Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos, un gusto saludarlos. Somos Federico Jurkovic y Karen Todorov desde Montevideo.
Hola, ¿qué tal? Un gusto compartir una nueva edición de En Órbita. Empezamos con los títulos del día.
Titulares.
Jair Bolsonaro aseguró que no suavizará su discurso.
El favorito a quedarse con la presidencia de Brasil recibió el apoyo del mandatario de Chile, Sebastián Piñera, quien alabó su programa económico.
Nikki Haley renunció a su cargo en la ONU.
La embajadora de Estados Unidos en ese organismo hará efectiva su dimisión en diciembre.
Absolvieron en España a secuestrador de bebés.
El médico Eduardo Vela, culpable de sustraer niños y entregarlos a otras familias, quedó en libertad por prescripción de delito.
Tensión entre Arabia Saudí y Turquía.
Ankara investiga la desaparición de un periodista en el consulado saudí en Estambul.
Argentina envió un nuevo satélite al espacio.
El SAOCOM 1A brindará información fundamental para la industria agropecuaria.
Michael avanza por el Caribe.
La tormenta tropical provoca lluvias torrenciales y ráfagas de viento intenso en Cuba y se esperan inundaciones en el sur de Estados Unidos.
Hasta aquí los títulos, ahora profundizamos en las noticias.
Noticias.
Intensa campaña en Brasil.
La potencia suramericana vuelve a las urnas el domingo 28 para elegir entre Jair Bolsonaro y Fernando Haddad.
Bolsonaro, quien obtuvo 46% de los votos este 7 de octubre, reanudó su campaña en las redes sociales y aseguró que mantendrá su discurso de mano dura.
No puedo convertirme en un pequeño Jair Paz y Amor. Sería traicionar quien soy. Tengo que seguir siendo la misma persona, afirmó.
Sus palabras fueron una crítica velada al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien ganó la presidencia en 2002, presentándose como el candidato Paz y Amor.
En su primera acción, tras la primera vuelta, en la que cosechó 29% de adhesiones, Haddad se reunió con Lula en la cárcel de Curitiba, donde cumple condena por corrupción.
El encuentro duró poco más de 2 horas y sirvió para definir la estrategia electoral de cara al balotaje.
Estamos muy emocionados con la segunda vuelta porque nos ofrece una oportunidad de debatir los proyectos que cada uno de los dos candidatos restantes defiende para el país.
Lula escribió en las redes sociales que la esperanza vencerá al odio.
Por su parte, la Organización de Estados Americanos salió al cruce de las declaraciones de Bolsonaro en Facebook sobre la existencia de problemas en las urnas electrónicas.
Había asegurado que los inconvenientes le impidieron llegar a la presidencia en primera vuelta.
Esto fue lo que dijo al respecto la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, en su condición de jefa de la misión electoral de la OEA en Brasil.
Errores los hay, pero una cuestión son los errores aislados y otra cosa son los errores que puedan, digamos, alterar el resultado electoral.
Bolsonaro recibió este martes 9 el apoyo del presidente de Chile, Sebastián Piñera.
Las señales que está dando son las que Brasil necesita, indicó el mandatario durante un foro económico del diario El País.
Yo siempre he pensado que la mejor forma de combatir la corrupción, y lo mencionó Bolsonaro también, es, y habló y nos llenó de cierto legítimo orgullo, de seguir el modelo chileno, es con la transparencia. Los ciudadanos tienen derecho a saber qué hacen las autoridades que ellos eligen con sus votos y en qué se gastan los recursos que ellos financian con sus impuestos. Y por tanto, el Estado brasileño, que es un ente muy gigante y opaco, quiere evolucionar hacia una cosa más ágil, más transparente. Yo creo que la transparencia es un gran antídoto contra la corrupción. No hay mejor policía que el alumbrado público. No hay mejor desinfectante que la luz solar. Y por tanto, lo que yo le he escuchado a Bolsonaro, y también le he escuchado su cosa homofóbica, cierto lenguaje muy agresivo con las mujeres, por supuesto que sí. Tenemos una sorpresa en los dos países más grandes de América Latina. México, llega el presidente Manuel Andrés López Obrador, que ha cambiado mucho. ¿Cierto? Yo me recuerdo que alguien decía que en América Latina el poder es como el violín. Se toma con la izquierda, pero se toca con la derecha. Y en cierta forma es lo que ha pasado en muchos casos. El caso del presidente Menem en Argentina es posible que ocurra en cierta forma con otros gobiernos. Pero Bolsonaro es una sorpresa. Él fue capitán de ejército, durante 30 años fue diputado. Nadie conoce muy bien su trayectoria como diputado y apareció en el escenario con mucha fuerza, con un discurso muy fuerte contra la violencia, contra la corrupción y contra el establishment en un país que ha conocido todos los escándalos posibles en materia de corrupción, que lleva años de recesión y en que la gente, yo pienso que votó más en contra de los demás políticos que a favor de Bolsonaro.
Tanto Bolsonaro como Haddad ya concretaron varias entrevistas con los principales medios del país como parte de la campaña de cara al balotaje.
Se va.
La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, dejará su puesto a fines de año.
Así lo anunció este martes 9 en conferencia de prensa.
En la misma instancia celebró el trabajo realizado en la ONU por el gobierno de Donald Trump.
En estos dos años logramos que Estados Unidos sea respetado. Tal vez a los otros países no les gusta lo que hacemos, pero lo respetan.
Haley descartó que su renuncia se deba a una eventual candidatura en la interna republicana.
No, no seré candidata presidencial en 2020, dijo entre risas y reafirmó su apoyo a Trump.
Hasta el momento se desconocen las razones de su renuncia.
El presidente calificó a la funcionaria como una persona muy especial.
Y manifestó que hace 6 meses se le había avisado que necesitaría un tiempo de descanso.
Trump nombró a Haley embajadora ante Naciones Unidas en enero de 2017.
Antes fue la primera gobernadora mujer en la historia de Carolina del Sur durante 2 mandatos.
Su nombramiento ante la ONU fue inusual, dado que era una novata en política internacional.
Trump declaró que nombrará al sucesor en 2 o 3 semanas.
Culpable, pero libre.
El primer juicio por el robo de bebés en España durante el franquismo terminó con la absolución del único acusado.
Este lunes 8, la Audiencia Provincial de Madrid encontró culpable de detención ilegal, suposición de parto y falsificación de documento oficial al médico Eduardo Vela.
Al mismo tiempo, consideró prescrito el crimen por haber pasado más de 10 años desde que la víctima cumplió la mayoría de edad.
En 1969, Vela arrebató a una recién nacida de su familia y la entregó a otra, tal como hizo con otros niños durante varios años.
En órbita habló con Inés Madrigal, como se llama a esa niña ahora convertida en adulta.
Nos detalló cuál será el próximo paso para intentar revertir la sentencia absolutoria.
En 1987, cuando yo me entero de que soy hija adoptada, que tengo 18 años, dicen las juezas que yo tenía que haber empezado a investigar. Obviamente, cuando a una persona en aquellos años y aquí les dices que eres adoptado, tú no tienes por qué pensar que la adopción es igual a un delito, a que es un delito, ¿no? Y a que tienes toda la documentación falsificada. Y a que, bueno, estás dentro de lo que es, porque en aquellos entonces era, se seguían robando y vendiendo niños, una red de compraventa de bebés en todo el territorio español y las islas, ¿no? Entonces está claro que estamos en contra de la prescripción y está claro que lo que vamos a hacer es recurrir al Supremo. Hay 5 días para anunciar el recurso y bueno, pues hay que presentarlo. No solamente eso, sino que también la Fiscalía va a recurrir. Por lo tanto, va a haber 2 recursos sobre el caso, la acusación particular, que es el mío, y el de la propia Fiscalía, que a mí me da muchísima serenidad saber eso, ¿no? También la Fiscalía considera que no es justo, o sea, el tema de la prescripción, que no se ha tratado como Dios manda, con la objetividad que Dios manda, ¿no?
Madrigal se enteró a los 18 años que era adoptada, pero recién en 2010 sospechó cómo se concretó la llegada a su nueva familia.
Le pedimos que nos cuente el inicio del proceso judicial.
El día 25 de julio del año 2010 yo me entero de que la Clínica San Ramón de Madrid, cuyo director médico era Eduardo Vela y donde yo había nacido, podía estar en el epicentro de una red de compraventa de robo de bebés, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí raíz de ahí pido documentación y se pone la primera denuncia. Yo pongo la primera denuncia denunciando los hechos siempre. Yo nunca he denunciado directamente a Eduardo Vela. La pongo el día 27 de enero del 2011 junto con 260. La mía es 261 denuncias que pusimos en Fiscalía General del Estado. Aquel fue el boom donde estalló todo el tema de los bebés robados. Esa primera denuncia a mí me la archivan y entonces después, ya en el año 2012, yo pongo esta denuncia que es la que nos ha traído al punto donde estamos, ¿no? Nos ha traído a conseguir la apertura del juicio oral y bueno, y esta sentencia que vamos a recurrir a otro ahora.
Los hechos también son investigados en Argentina.
Está la querella argentina con la jueza María Servini de Cubría, Bueno, investigando lo que es la querella argentina, ha habido varias denuncias. Yo no puse la mía por terminar primero la trayectoria española, aunque la tenía preparada y hecha en los poderes también notariales, ¿no?, para adjuntarla. Pero ¿qué ocurre? Que no colabora la justicia española, entonces ahí tenemos un grave problema, ¿no? Digamos que de alguna manera pues le cortan las vías de acceso, ¿no?, a las detenciones y a las interrogaciones de los presuntos culpables de otros casos, de otras ciudades incluso, y esto no llega a buen puerto, ¿no? Por otro lado, bueno, pues el abogado Enrique Vila, que es especialista en adopciones, tiene ahora un caso en la ONU, en Naciones Unidas, que eso es importantísimo, porque esperemos que bueno, nos da mucha pena que la justicia española vaya a base de tirones de orejas de la justicia internacional, pero es muy posible que el caso de esta familia que tiene Enrique Vila en Naciones Unidas, pues nos abra también de alguna manera la puerta a todos. Si es que acaso España no es capaz de gestionar sus propias miserias, ¿no?, en este ámbito de los bebés robados, ¿no?
Escuchábamos a Inés Madrigal, quien fuera robada apenas nacida durante el franquismo.
Misterio en Estambul.
El gobierno turco anunció que registrará el consulado de Arabia Saudí en esa ciudad.
La operación es parte de la investigación sobre la desaparición de un periodista saudí en la sede diplomática.
Jamal Khashoggi, reportero del Washington Post, de 59 años, ingresó al consulado hace una semana para realizar un trámite.
Desde entonces no se ha vuelto a saber de él.
El periodista, que vive exiliado en Estados Unidos, había ido a realizar un papeleo necesario para casarse con su prometida turca.
En el Washington Post, el periodista había escrito sobre la guerra en Yemen, el conflicto saudí-canadiense y la persecución a los activistas en su país natal.
Su desaparición pone en tensión las relaciones turco-saudíes, pues Ankara sospecha que el hombre fue asesinado en el interior del consulado.
Sin embargo, según la monarquía árabe, esas acusaciones son infundadas y Khashoggi se fue caminando del edificio a la media hora de haber llegado.
Ninguna de las partes ha aportado pruebas de sus versiones.
Logro espacial.
El satélite argentino de observación con microondas, conocido como SAOCOM 1A, ya orbita con éxito alrededor de la Tierra.
El nuevo instrumento espacial se ideó en 1999 y permite mapear la humedad del suelo y anticiparse a catástrofes naturales.
Además, brinda información fundamental para la industria agropecuaria, una de las más importantes del país.
El satélite se unirá a otros 4 ya en órbita desarrollados por la Agencia Espacial Italiana para conformar el sistema ítalo-argentino para la gestión de emergencias.
A estos se sumará el SAOCOM 1B, que se lanzará en un año y cuenta con las mismas características.
Desde INVAP, la empresa estatal dedicada a la construcción del satélite, el jefe del proyecto, Nicolás Renolfi, habló con Sputnik sobre este tema.
El SAOCOM arranca a fines de los 90, más o menos 99, 98, y hasta el 2011 estuvo viviendo varios conceptos de distintos tipos. Se arrancó con un satélite de 900 kilos, recordemos que terminó con un satélite de 3 toneladas. Esto fue porque iban cambiando los lanzadores, hasta que finalmente en el 2011 aproximadamente se firma el contrato con SpaceX. Como el Falcon 9 tiene la capacidad para lanzar una carga tan pesada como el SAOCOM, con lo cual en el 2011 se redefinen los requerimientos por última vez del satélite y se le requiere una mayor performance al instrumento. Eso hace un rediseño de algunas partes de la electrónica y para mejorar la performance. Entonces, en el año 2011 comienza la fabricación de lo que llamamos los modelos de calificación, que son 2, el modelo de ingeniería y el modelo estructural. Una vez que esas etapas de los modelos de calificación han terminado, se procede a la etapa de fabricación de vuelo. La etapa de fabricación de vuelo arranca en el año 2013 y a partir de ahí, si bien había quedado una colita del modelo de ingeniería, que sería la parte electrónica y software, empieza en el 2013 la construcción de las distintas partes de vuelo.
El SAOCOM implica un hito para la industria aeroespacial argentina porque es el primer satélite de ese país en contar con un radar.
Esto permite obtener imágenes más completas que en el caso de los satélites ópticos.
Contar con un radar de apertura sintética en órbita te permite tener información que no se puede tener de otra manera. Por ejemplo, humedad, de medir humedad del suelo desde el espacio, no se puede hacer con una cámara. Y esto tiene una aplicación directa en un país como Argentina, que es fuertemente agrícola. También las imágenes de radar se utilizan para muchas otras aplicaciones, para sobre todo emergencias lo vamos a usar, porque como va a volar en constelación junto con 4 satélites italianos, que no es menor el hecho de que volemos en formación, porque los satélites italianos son igual de costosos que los nuestros, entonces que nos permitan estar trabajando en constelación con ellos es que no los vas a romper, ¿no? Te vas a poner en órbita cerca de ellos y ellos tienen que estar seguros que no, nuestra aviónica, que es lo que mantiene el control de la actitud y el control de la órbita, es lo suficientemente bueno y preciso para no poner en riesgo a los satélites italianos. Así que ahí ya tenés algo importante. Bueno, entonces, volando en formación y siendo ya 6 satélites, 4 italianos y 2 AUCOM, faltaría el AUCOM 1B que se lanzaría en un año aproximadamente. Entonces, esos 6 satélites darían una respuesta de tener una imagen de cualquier lugar del mundo, en cualquier condición meteorológica, día, noche, nublado, de cualquier lugar del mundo.
Una de las bondades de desarrollar íntegramente estos satélites en Argentina es la generación de conocimiento.
Esto permitió desarrollar una industria de radares independiente a los usos espaciales.
Cuando arrancó en el año 2000, en Argentina no se hacían radares. INVAP no había hecho nunca un radar, de la misma manera que nunca habíamos hecho un satélite cuando antes y antes no habíamos hecho nunca un reactor, así que estamos acostumbrados a meternos en cosas nuevas. En el año 2000 nos metemos en radares y ese grupo de radares empieza a generar una capacidad que la Fuerza Aérea, unos años más tarde, cuando ve, decide apostar también a Argentina y desarrolló los radares secundarios, después los radares primarios y ahora hay, con otros entes, no con la Fuerza Aérea, los radares meteorológicos. Si contás todos esos radares fabricados y diseñados por argentinos en INVAP, estarías hablando de más de 30 radares instalados y que hoy brindan servicio a nuestro país, tanto en la parte civil con 22 radares de seguimiento de los vuelos civiles, radares primarios utilizados por la Fuerza Aérea para detección de vuelos clandestinos en el norte y la instalación ahora de los radares meteorológicos para el control de, bueno, del clima en Argentina. Así que ya tenés más de 30 radares hijos del SAUCOM, así que eso también es un por qué sirve.
Era Nicolás Renolfi, jefe de proyecto de parte de INVAP, empresa estatal encargada de la construcción del SAUCOM 1A.
En alerta.
El sureste de Estados Unidos se prepara para la llegada del huracán Michael.
Las autoridades del estado de Florida ordenaron varias evacuaciones y la gobernadora de Alabama declaró el estado de emergencia.
Se prevé que la tormenta alcance la categoría 3 en las próximas horas.
También se esperan fuertes lluvias e inundaciones repentinas para los estados de Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte.
En tanto, las autoridades de México y Cuba emitieron avisos de tormenta tropical y huracán para varias regiones.
Este martes 9, Michael se desplazó hacia el norte entre la península de Yucatán y la isla caribeña.
En el occidente cubano se registraron lluvias fuertes e intensas en varias localidades, principalmente en la provincia de Pinar del Río.
Estuvieron acompañadas por rachas de viento de hasta 170 kilómetros por hora.
Las ráfagas se mantenían con menor intensidad la tarde de este martes 9, pero aún con fuerza de tormenta tropical.
En tanto, en Haití, la cantidad de víctimas fatales por el terremoto del sábado 6 aumentó a 15 personas, según informó la prensa local.
Además, más de 300 personas resultaron heridas y 7.000 hogares destruidos. Hasta aquí, En Órbita.
Escúchenos todos los días en directo a partir de las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espundinews.com. También estamos lunes y miércoles desde las 20 y los sábados a partir de las 12 en la radio M24 de Uruguay.
En Órbita. Escúchenos en mundo.espundinews.com.